Sigan con sus vistas, por favor, la lectura en Romanos, el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la acción, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esta mañana vamos a considerar uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Creo que es un versículo bastante conocido, algunos hasta lo sabemos de memoria, pero desafortunadamente no es apreciado y sobre todo aplicado como debería serlo. Romanos 12, 1. No lo pude creer, pero según mis archivos, nunca hemos estudiado este versículo. Según yo, lo habíamos considerado cuando estudiamos los versículos clásicos de la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan de esa serie. Según yo, lo habíamos estudiado, pero no puedo encontrar ningún bosquejo, ninguna anotación que hayamos estudiado este versículo como iglesia. Volvemos entonces a este capítulo 12 de Romanos y vamos a estudiar especialmente este versículo. Y para apreciarlo más y profundizarnos un poquito en las verdades de este texto, vamos a considerarlo palabra por palabra. Tal vez no vayamos a terminar esta mañana, pero terminaremos Dios mediante esta tarde o algún otro domingo. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. El apóstol San Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero las primeras palabras son: así que, así que. Es decir, por lo que ha escrito el apóstol, por lo que él nos ha enseñado hasta este capítulo, en esta carta. Ahora, obviamente no tenemos tiempo para estudiar los 315 versículos que conforman los primeros 11 capítulos de esta epístola del apóstol San Pablo. Pero dos comentarios muy importantes, nada más. El primero, este así que nos recuerda que la enseñanza bíblica siempre nos lleva a la acción. La enseñanza bíblica, la doctrina bíblica, siempre nos lleva a la acción. El apóstol nos ha enseñado muchas cosas en los primeros 11 capítulos. Pero luego, en este capítulo, comienza y enfatiza: puesto que he enseñado esto, puesto que estas verdades son verdad, entonces, hermanos, esto hay que hacer. Es como en Efesios, vean el capítulo 4. Efesios también se ve esta división muy clara. Efesios capítulo 4, el versículo 1. El apóstol dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos ha explicado en los primeros 3 capítulos cuál es esa vocación, cuál es el llamamiento de Dios. Vean Colosenses capítulo 3 también, hay esa división muy clara en esta epístola. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Y se va a la segunda parte de sus epístolas. Es una enseñanza clara entonces, y por este así que de Romanos 12:1, vemos que la enseñanza bíblica siempre nos lleva a la acción. La doctrina bíblica, bien entendida, no nos lleva a ser pasivos. No nos lleva a sentarnos, nos lleva a ser activos, dinámicos, a hacer algo por lo que Dios nos ha enseñado. Nos lleva a la transformación, nos lleva a un cambio en nuestra vida. Y de eso se trata este capítulo 12 especialmente, los cambios que debe haber en nuestras vidas, puesto que nos ha enseñado el apóstol. Y es interesante, muy importante notar, que el contexto inmediato de Romanos 12, en Romanos 11, en Romanos 10, en Romanos 9. ¿Y saben de qué nos enseña el apóstol San Pablo en Romanos 9, 10 y 11? Nos enseña de la predestinación de Dios. Nos enseña de la elección de Dios. Doctrinas ciertamente muy profundas, pero bien entendidas, hermanos, estas doctrinas no nos llevan a sentarnos y a descuidar nuestras vidas pensando, Dios me eligió, Dios predestinó todas las cosas, entonces Él me va a salvar, Él me va a santificar, va a pasar lo que Dios dijo y planeó, no voy a hacer nada. No. Bien entendidas estas doctrinas, bien apreciadas, nos van a llevar al así que, hermanos, por estas misericordias, presentemos nuestros cuerpos. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis a vosotros mismos. El amor sea sin fingimiento, y etc. Estas acciones muy prácticas. Yo creo que por estas palabras, aún la palabra elección y predestinación, han llegado hasta ser con un cierto tipo palabras malas, malas palabras para ciertos predicadores y pastores. Uy, ahí enseñan la elección de Dios, ahí enseñan la predestinación. Son como cenicientas en los círculos teológicos de nuestros días, en los círculos de las iglesias de hoy en día. Aquí enseñamos eso porque está en la palabra de Dios. Y por así decirlo, han llegado a ser cenicientas en nuestros días, pero son de lo más práctico y de lo más preciosas y son muy motivadoras si realmente entendemos estas doctrinas. Así que esas palabras también nos recuerdan que la ética bíblica está basada en la enseñanza. Así que nos enseña que la ética bíblica está basada en la enseñanza, en la doctrina. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra conducta, nuestro comportamiento está basado en esa. Es lo que nos quiere decir el apóstol San Pablo, como leímos en Efesios 4, en Colosenses 3. Realmente, hermanos, no podemos ayudar a otras personas, no podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a ser transformados, a cambiar sus vidas, aparte de la enseñanza bíblica sólida. Aparte de doctrina, no podemos ser transformados. Ciertamente, si nuestros hijos, las otras personas, hacen buenas cosas, no van a ser con la motivación correcta. Tal vez lo hagan como animales entrenados, o obediencia superficial o artificial, o lo peor, farisaica, tratando de hacer su propia justicia, sin corazón, y eso es lo peor que puede hacer una persona. Primero, hermanos, hay que inyectar al corazón enseñanza, la doctrina bíblica, para que ese corazón comience a latir en cuanto a las cosas de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Muy importante esto. Entonces, cuando tú disciplinas a tus hijos, es muy importante la vara, muy importante. Pero más importante es la amonestación, la enseñanza. Hijo mío, mira, por este versículo te tengo que disciplinar. Lo que has hecho está mal delante de Dios, por eso te tengo que castigar. Muy importante esto, hermanos. Pero volvamos a nuestro versículo. Así que la palabra que sigue es hermanos. Así que hermanos. Y este hermanos no es redundante. No es una vana repetición. En el versículo 25, Él ha dicho ya hermanos, y por supuesto en muchos versículos Él dice hermanos. Pero no es una vana repetición, es muy importante en nuestro versículo. Esta palabra nos enseña que lo que va a decir, lo que va a escribir, lo escribe a hermanos. Personas que están en Cristo, no a incrédulos. está escribiéndolo a aquellos que han sido justificados por la fe. Aquellos hermanos que están en Cristo. Aquellos hermanos que tienen al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Muy importante esto. Solo hermanos, solo personas que están en Cristo van a poder cumplir con Romanos capítulo 12. Solo ellos. Claro, todos son responsables de los mandamientos de este capítulo, pero solo los cristianos reales van a poder de corazón lograr cumplirlos, porque ellos van a tener el Espíritu Santo para poder cumplirlos. El otro día una señora nos comentó, estaba escuchando los cassettes que dimos sobre la serie del matrimonio, y nos dijo, ¿verdad? Quiero hablar con ustedes, y tengo muchos problemas con mi esposo. Es muy gritón y es muy enojón. Casi siempre, ¿verdad? El problema es otro, no es uno mismo. Mi esposa muy sabiamente le contestó, bueno, lo primero que hay que resolver es tu problema. Primero tienes que confrontarte con Dios, tu vida ante Dios. Primero tú tienes que ir a Cristo. Hermanos, primero tenemos que pasar por el Evangelio antes de llegar a la ética bíblica. Esto es muy, pero muy importante. No podemos esperar que los muertos en sus pecados, los muertos espiritualmente, hagan las cosas de cristianos. Imposible. No pueden. Están muertos. No pueden. No pueden. Primero tenemos que testificarles. Primero tienen que tener la justicia de Dios. Primero tienen que tener el Espíritu Santo para poder cumplir con el así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjame preguntarte, tu conciencia, ¿no será este tu problema? ¿No será este el problema de tus hijos? ¿Quieres tú que cumplan? ¿Quieres tú cumplir? ¿Pero no has venido a Cristo? ¿En tu corazón no has sido transformado? Primero tienes que ser hermano. Primero tienes que ser hermana. Por esta palabra, sí que, hermanos, también nos enseña una lección muy obvia, pero yo creo que muchas veces por ser obvio no lo hacemos y no lo notamos. Esta es una exhortación a hermanos. Esto quiere decir que los hermanos necesitan ser enseñados. Los hermanos necesitan ser exhortados. El ser hermanos no nos hace automáticamente perfectos. El ser hermanos no inmediatamente nos hace santos. Tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser exhortados. Padres, no confiemos en que nuestros hijos ya han sido bautizados y sea una profesión de fe. No, tienen que ser enseñados. Asegúrate que son exhortados. En Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 lo pone muy claro. Versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Qué dice? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, nosotros como hermanos tenemos que ser enseñados y tenemos que ser exhortados. Hay otra lección un poquito escondida en esta palabra. Así que, hermanos, ¿quién dijo esto? El apóstol San Pablo. Esto quiere decir que somos hermanos del apóstol San Pablo. ¿Que no? Si nos dice hermanos, entonces nosotros somos hermanos del apóstol San Pablo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran privilegio ser hermanos en Cristo! Hermanos de los apóstoles. O como dice él, lo máximo, coherederos con Cristo. No nos avergoncemos, hermanos, de este título. Es uno que nos dio nuestro Señor. Ahí está la hermana en el BH, en el Soriana, en el Ley, en el Walmart, no sé a cuál va usted, el Super del Norte. Y te ve una hermana a lo lejos. ¡Hermana! ¿Por qué me dijo hermana? La verdad, hermanos, nos da vergüenza ser hermanos. De verdad, hermanos en Cristo, es una de las grandes bendiciones que tenemos. Estamos unidos, nos dice en este mismo capítulo, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. La gran lección de este versículo. Nuestro texto sigue con las palabras, os ruego. Así que, hermanos, os ruego. Ahora, esta palabra yo creo que es una expresión tal vez un poco negativa, tal vez tenga una connotación baja. Yo, cuando menos, cuando oigo la palabra ruego, pienso en un limosnero, en un paupérrimo, alguien que está pidiendo una limosna, ¿verdad? Te ruego, un peso, una monedita, esa súplica, ¿verdad? Yo creo que tenemos esa tendencia al escuchar esa palabra, tiene esa connotación. Pero en la Biblia, realmente en el lenguaje original, tiene más peso. Esta palabra, vean cómo se traduce en el versículo 8, exactamente el mismo término. En nuestra versión, en el versículo 8, nos dice, el que exhorta. Es la misma palabra, rogar. Se traduce en otros versículos, amonestar, consolar. Es una palabra, sí, de pedir, pero es muy, tiene mucho sentimiento, tiene mucho poder, tiene mucho peso. Entonces, no se imaginen aquí al apóstol rogando patéticamente, hincado, como pidiendo una limosna. Imagínenselo como un mensajero de Dios, un apóstol de Dios, exhortándonos, amonestándonos con todo el sentimiento posible. Y por cierto, pensándolo bien, esto le da más peso al ruego, porque el ruego del presidente, por ejemplo, tiene más poder, tiene más peso que el ruego de un paupérrimo cualquiera. Obviamente, ciertamente, el ruego del apóstol tiene más peso que el del presidente. Es una palabra muy fuerte, os ruego. Ahora, el corazón del versículo está en la siguiente expresión. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Lo primero que debe de impresionarnos en cuanto a esto es que la motivación del apóstol es la misericordia de Dios. La bondad de Dios, su amor. Escúcheme muy bien, no me vaya a malinterpretar. Podemos motivarnos a nosotros mismos, podemos motivar a los demás con las verdades del infierno. Podemos motivarnos y testificar a los demás y empujarlos, por así decirlos. Exhortarlos con las verdades del castigo eterno y los tormentos eternos. Pero la mejor motivación, la mejor y mayor motivación es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios en Cristo. Vean 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. Porque, nos dice el apóstol San Pablo, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Y es en este mismo pasaje entonces que Él nos dice, así que,
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y ahí está la palabra. Ahora es Dios rogando. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Por el amor de Dios. El amor de Dios. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. ¿Qué es lo que lo hace vivir el apóstol? ¿Qué es lo que hace que persevere él y que siga todos los días? El lunes a viernes, el lunes a domingo, todos los días perseverando en las cosas del Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me rescató del infierno eterno. ¿No? ¿Qué es lo que lo emociona y lo motiva? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desecho la misericordia de Dios. No desecho ese amor, entonces. ¿Qué es lo que nos debe de motivar en nuestras vidas, sobre todo, hermanos? No es el castigo. Es el amor de Dios. El amor de Dios. La misericordia de Dios. Otro comentario. Y esto es para los teólogos y eruditos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol usa misericordias en plural por la costumbre hebrea de enfatizar la magnitud de algo poniéndolo en el plural. Pudiéramos traducir correctamente entonces esta expresión por la gran misericordia de Dios. Cuando los hebreos querían enfatizar algo que era grande, lo ponían en el plural. Misericordia, dice el apóstol, la gran misericordia. Muy bien, cerramos el paréntesis para los teólogos. Ahora la gente común y corriente como nosotros. Pasemos a otro punto. ¿A qué misericordia se refiere el apóstol? Cuando dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿a qué misericordias o a qué aspectos de su gran misericordia se refiere el apóstol San Pablo? Bueno, hay muchas cosas que él nos ha mencionado. Vamos a mencionar 5 misericordias que vemos claramente en estos capítulos de Romanos. En primer lugar, la gran misericordia de Dios al rescatarnos, aunque éramos pecadores. La gran misericordia de Dios al rescatarnos, aunque éramos pecadores. El apóstol mismo da su testimonio, y él dice, y nosotros podemos decir también, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Con las mismas palabras de nuestra epístola, ustedes pueden leer. Muy feas los términos, muy fea la descripción de Romanos capítulo 1, de quiénes somos nosotros. En el versículo 30, para no leer los otros versículos, si ustedes pueden leer, muy específica y claramente nos dice de los pecados que vemos ahora en nuestros días y en los días del apóstol San Pablo. El versículo 30 nos dice, ahora somos los pecadores, somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, y sigue la lista. Es a ese tipo de personas que Dios rescató. ¡Qué gran misericordia! Lo que más nos debe de impresionar, hermanos, es que este tipo de personas sabían lo que estaban haciendo y sabían que estaba mal. Lean conmigo el versículo 32. ¿Quiénes, Romanos 1:32, quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sabíamos que estaba mal y las hacíamos.
Unos tenían la ley, los judíos. Pero nosotros teníamos la conciencia, nos dice Romanos capítulo 2 y versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Éramos pecadores que sabíamos. ¡Qué malvados éramos! Es más, en Romanos capítulo 3, Él nos describe como hombres inútiles, serpientes venenosas. En el capítulo 5 nos dice que éramos débiles, impíos, enemigos, pecadores. Pero vean qué bonito el versículo 8. ¡Qué gran misericordia de Dios! Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esos pecadores, esos murmuradores, esos homosexuales, esas lesbianas, esos desobedientes, ¡esos! ¡Qué gran misericordia! Así que, hermanos, os ruego por esta misericordia de Dios de salvarnos como pecadores. Segunda misericordia. La gran misericordia de Dios al salvarnos por el sacrificio de su Hijo. La gran misericordia de Dios al salvarnos por el sacrificio de su Hijo. Romanos 3:23, por ejemplo, menciona aquí el apóstol San Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación el sacrificio que calmó la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué gran misericordia! Como dice el himno: ¡oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! ¡Plenitud de vida eterna! ¡Prenda viva de perdón! Él dio su Hijo, hermanos. Él entregó su Hijo por nosotros. ¡Qué gran misericordia! En tercer lugar, tenemos la gran misericordia de que Él nos justificó por pura fe. Acabamos de leer de esta verdad, pero véanla y subrayenla en Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados, pues, por las ofrendas que damos, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por nuestras buenas obras. Justificados, pues, por nuestros méritos. Gratuitamente, siendo justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran justificación! Esta declaración legal de que somos justos, tan completa que el apóstol San Pablo puede decir, Romanos 8:1, subrayenlo también. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, por esta justificación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con razón hubo la reforma. Europa escuchó la verdad, justificados por la fe nada más. Los cristianos despertaron. Eso es todo. Se incendió Europa con esta verdad y hubo un gran avivamiento.
Y la cristiandad volvió a renacer y dio un gran fruto para Dios, un gran avivamiento. Cuando los cristianos entienden, todo lo que necesito es fe en Cristo, entonces despiertan y hacen grandes cosas por el Señor. Gran misericordia. En último lugar, la gran misericordia de Dios al darnos de su Espíritu para ayudarnos en nuestras debilidades. Después de ese gran capítulo de Romanos 7, donde nos dice el apóstol honestamente cómo vive él, cómo se siente, cómo lucha contra el pecado, él nos dice y nos consuela en Romanos 8, con la verdad de que tenemos al Espíritu Santo. Romanos 8:14, por ejemplo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ni siquiera sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué gran consuelo esto es para mí? Y nuestra vida de oración, yo creo que ninguno de nosotros va a decir, yo estoy orando como debiera, yo tengo poder en oración como debiera. Pero hermanos, qué bueno es no depender de nuestras oraciones, es depender de la intercesión del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Qué gran misericordia entonces la de Dios. Pero la doctrina del Espíritu Santo yo creo que es una doctrina bastante descuidada por los cristianos reformados. Y yo creo, tal vez esto es una reacción al pentecostalismo. Pero hermanos, tenemos mucho que agradecerle a Dios por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu es quien nos regenera. El Espíritu es quien nos guía. El Espíritu es quien nos ayuda. El Espíritu es quien nos santifica. El Espíritu es quien nos une a Cristo. ¡Qué gran misericordia de Dios! En último lugar, la gran misericordia de Dios al elegirnos desde la eternidad por pura gracia. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Romanos 9:11. Hablando de los hijos de Rebeca y de Isaac, dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido. Eran gemelos, ¿verdad? Así como Abraham y Rogelito. Aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos éramos pecadores, todos. Todos merecíamos el infierno eterno. Todos. Pero de todos, Él eligió a unos desde la eternidad pasada. Por pura gracia. Por pura misericordia. ¡Qué gran misericordia la de Dios! Así que, hermanos, os ruego por estas misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios mediante, vamos a terminar ese estudio después. Pero la pregunta es, hermana, hermano, amigo, ¿Conoce usted las misericordias de Dios? Es hasta que conozcamos, es hasta que apreciemos las misericordias de Dios, que realmente con afecto y amor vamos a servir a Dios y vamos a ser motivados a ser transformados, a ser cambiados, a sacrificar nuestros cuerpos, a consagrarnos a Él totalmente. Lo vuelvo a decir, lo digo con mucho cuidado. Lo que nos cambia no es el infierno. Lo que nos cambia es nuestra apreciación y el conocimiento del amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Ve a Él para ser transformado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede usted decir esto? Fe en el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Nos salvó, nos justifica, nos declara justos por pura gracia. Cree en Él. Y como cristiano, especialmente como cristiano, abrázate de la misericordia de Dios. El diablo astuto y cruel te va a hacer caer y te va a hacer dudar. Tú abrázate del amor de Dios. Tenemos gran evidencia del amor de Dios en la cruz de Cristo. Abrázate de esa cruz. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todas las cosas podemos reconocer a Cristo y su amor y su misericordia. Y podemos recaernos, abandonarnos, aventurarnos, descansar en su amor, en su misericordia, en su bondad para con nosotros. Que a Él sea la gloria, toda la gloria. Oh Señor, trae a tus ovejas a tu redil. Ten compasión de nosotros, aún en este día, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nosotros mismos. Transfórmanos, Señor, cámbianos. Ayúdanos a ver la cruz de Cristo, el amor de Dios. Que este día te glorifiquemos y santifiquemos. En Cristo Jesús. Amén.